Κόπε όρια. Κόπε υποξάνω.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes Cope en este lunes 21 de abril de 2014. Se acabó la Semana Santa, aunque la penitencia para el Club Deportivo Numancia, disculpen, pero la verdad es que me venía a huevo. Porque el Numancia cayó derrotado 3-2 contra el Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, ante el que ahora es cuarto clasificado de la segunda división. Lo intentó, no hizo mal partido en Numancia, pero los resultados siguen sin llegar. Ya son 7 las jornadas que el conjunto rojillo no consigue la victoria, y podríamos decir que a la hora de sumar puntos el equipo se ha estancado, y lo hace en un momento delicado de la temporada donde quedan muy poquitos partidos para concluir la competición. Concretamente nos quedan, bueno, lo repasaremos, pero son desde la jornada 36 hasta la 42. 6 partidos, no, más, 8 partidos los que nos quedan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 21 puntos, no, 18 puntos. 3 por 8, 10, estoy sembrado con las multiplicaciones. Bueno, más puntos, 24. Les contaremos las cuentas de la lechera con este Numancia, porque es lo que toca en esta segunda división, y con el Numancia acercándose cada vez más a los puestos de la zona peligrosa.
Detrás de cada iniciativa, de cada ilusión, de cada momento, en la ciudad, en tu pueblo, en tu empresa, en tu negocio, en tu día a día, poniendo lo mejor de nosotros mismos, hemos conseguido grandes retos. Apostamos por lo que tenemos, como somos. Confiemos en nosotros mismos. Caja Rural de Soria. Juntos, hacemos un gran equipo.
¿Conoces en profundidad el hipermercado de la construcción más grande de Soria? Big Mat Odoricio. Fontanería, pintura, chimeneas, electricidad, materiales de construcción, tornillería, herramientas, vestuario laboral, parqué, tarima, jardinería, barbacoas. Más de 4.000 metros cuadrados de exposición y amplio aparcamiento para el particular y el profesional. En Big Mat Odoricio tenemos lo que necesitas. Big Mat Odoricio, el hipermercado de la construcción.
Ya está aquí laprovincial.com, el portal donde encontrarás la actualidad diaria de nuestra liga. Entra ya y descubre nuestro fútbol en una nueva dimensión. Laprovincial.com.
Bueno, vámonos hasta las Islas Afortunadas, concretamente hasta Tenerife. Aquí huele a tornillo, me imagino que por allí huele a gofio. Juanma, muy buenas tardes, amigo, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en el día de hoy para contarnos que, la verdad, Numancia hizo méritos, mereció más, pero una vez más nos esquivan las victorias.
Sí, está claro, ¿no? Que una vez más el equipo hace mérito de sobra para ganar un partido y no es así, ¿no? La verdad que nos está matando o perjudicando mucho, haciendo mucho daño el tener pequeños fallos, ¿no? Y bueno, hay que seguir trabajando, que todavía queda muchos partidos, ¿no?
Juanma, entre amigos, ¿tengo que preocuparme?
No, ¿por qué? El equipo está jugando bien, está haciendo goles y bueno, es cuestión de corregir esos pequeños errores que ahora nos están haciendo mucho daño y nada más, ¿no? Yo creo que el equipo a lo largo de toda la temporada ha estado bastante bastante sólido y ahora simplemente estamos atravesando una mala racha, ¿no? Yo confío mucho en este equipo y sé que el domingo, que es el partido más próximo, vamos a ganar, ¿no?
Bueno, ya los oyentes no sé, pero a mí me tranquilizas un poco. Supongo que es lo que pensáis en el vestuario, ¿no? Que es un momento de estar tranquilos.
Claro, es que es la clave. De nada sirve que ahora nos pongamos nerviosos y empecemos a dudar, ¿no? Porque yo creo que no sería justo que se empezara a dudar de este equipo, ¿no? A lo largo de lo que hemos hecho durante toda la temporada, yo creo que no sería lo correcto, ¿no? Y ahora es momento de dar un paso al frente, de sacar el pecho y aguantar y aguantar las hostias, como se suele decir, y que se vea el equipo que somos, y lo que hemos hecho durante toda la temporada, que no nos han regalado nada, ¿no?
Yo tenía muchas ganas, la verdad, que el Numancia ganase el partido, no solo porque son 3 puntos y los necesitamos, sino porque tenía yo, por cuestiones personales, ganas de ganar al Tenerife. Me imagino que tú también. Qué pena, porque la habrías bordado ya, ¿eh? Me imagino que la familia, si consigues ganar,
Sí, hombre, la verdad que sí, que para mí, por la cercanía con el Tenerife y por la rivalidad que tenemos en cuanto al fútbol, la verdad que hubiese sido muy bonito, ¿no? Encima ganar con un gol es algo soñado, ¿no? Pero bueno, tampoco es algo que me preocupe. A mí lo que me preocupa es que no hemos sacado los 3 puntos, que es lo que nos merecíamos, y ya está, ¿no?
Oye, ¿el gol tuvo dedicatoria especial? Porque te vi haciendo un corazón, me parece, o algo así.
Sí, a mi novia que estaba ahí en la grada viéndome, y bueno, la verdad que siempre le dedico los goles a ella, que me aguanta mucho, ¿no?
Bueno, pues con goles al Tenerife la tienes que tener rota, ¿eh, amigo?
¿Cómo, perdón?
Que marcando goles al Tenerife la tienes que tener rota, digo.
Bueno,
hay que buscar también la sonrisa, claro que sí, porque hay que tener en cuenta que, pese a todo, el equipo sigue estando a 4 puntos del descenso. Me imagino, Juanma, que cuando miraste la clasificación hiciste como yo, recuperaste un poquito de color en la cara.
Hombre, la verdad que si tú pierdes y ves que los de abajo no ganan, que pues la verdad que entre lo malo sacamos ese lado positivo, ¿no? Pero ya te digo, yo no me preocupo de lo que ganan los demás, ¿no? Yo, si gano mi partido, estoy contento, y si pierdo mi partido estoy triste, estoy mosqueado, ¿no? Pero lo que ganan los demás, a mí la verdad que me interesa bien poco, ¿no? Es cierto que ahora que estamos ahí, que no ganamos, que llevamos 7 partidos sin ganar, pues lógicamente miras, ¿no? Y deseas que los trabajos no ganen, para que no se le acerque a nadie, ¿no? Pero pues ya te digo, yo me centro en mi equipo, en que si ganamos o no ganamos, y lo demás, la verdad que lo miro muy poco.
Ya sabes que los periodistas cogemos y cuando llegan estas empezamos a contar los números de memoria, y como son rojos y son negativos, pues todo parece muy 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 malo. Pero también intentamos a veces mirar lo positivo, y a mí por lo menos me gustó que cuando el equipo recibió gol, esta vez sí que vi la posibilidad de que el Numancia recortase diferencias. Lo hizo, por ejemplo, con el primer gol, y también tuvo sus opciones para empatar el partido al final.
Sí, por eso te digo que el equipo, yo creo que está haciendo méritos de sobra para ganar los partidos. Incluso ante las adversidades, el equipo da un paso al frente y busca remontar, busca ganar, y ayer lo volvimos a hacer. Somos un equipo que nos vimos perdiendo ante un muy buen rival que sabe muy bien lo que hace, que da pocas opciones porque son muy muy intensos, y no solo conseguimos empatar, sino que conseguimos ponernos por delante. Luego recibimos un masazo, que es el segundo gol tan pronto, y el equipo lo sigue intentando. Tuvo luego la ocasión del centro de Natalio, que Vicente no llega por poco, el disparo de Sergio Ríos de fuera del área, y o sea que es un equipo que somos un equipo que ante los palos pues damos un paso de frente e intentamos ganar el partido, y la verdad que somos un equipo que tiene mucha ambición, ¿no? O sea que cometemos errores que ahora mismo nos están haciendo mucho daño.
Hablas de dar un paso al frente cuando nos dan palos, pues el domingo tenemos que dar uno, y bien grande, si ganamos,
Sí, ya estamos mentalizados de que el domingo hay que ganar sí o sí, o por lo civil o por lo criminal, como se suele decir, ¿no? Y ya estamos mentalizados y estamos trabajando para eso, ¿no? Para ganar el domingo ante un equipo que es muy difícil, ¿no? Y bueno, hay que pensar en eso, ganar y ganar.
Juanma, ya vamos a ir terminando, para preguntarte qué tal todo. ¿Habéis entrenado esta mañana allí en Tenerife?
Sí, sí. Hace un ratito que terminamos, sobre las 10:30 más o menos empezamos, y ya estamos fuera.
¿Qué tal el tiempo por allí? Creo que hace un poquito de aire.
Sí, hace aire, pero bueno, hace solito, que la verdad que se está muy bien.
Sí, seguro que no estás deseando volver de para Soria, seguro.
Pues no sé qué decirte.
Por cierto, sí. Dime.
que si estuviera en la otra isla ya te diría ya que me quedaba. Pero en esta igual yo creo que me vuelvo a Soria.
Sí, porque dependiendo de las horas que pases te vuelves chicharrero, creo, ¿eh? Ten cuidado.
No, eso. Antes me vuelvo soriano que chicharrero.
Por cierto, volvís esta tarde.
Sí, a las 7:30 creo que sale el vuelo.
Bueno, y al Prata de Barcelona, luego un viajecito en carretera hasta Soria y mañana espero que descanséis.
Sí, mañana tenemos un día libre para descansar, desconectar y el miércoles empezar con más fuerza, ¿no? Porque sí. La verdad que el viaje es bastante, bastante duro, ¿no? Llegamos muy tarde y hay que descansar.
Juanma, que muchísimas gracias, que un abrazo fuerte y mucho ánimo, ¿de acuerdo?
Okay, muy bien, muchas gracias.
Son duros, ágiles y extremadamente resistentes. Son capaces de cargar con todo. Son especialistas en adaptarse a cualquier negocio y son los mejores profesionales con los que se puede contar. Por eso los vehículos comerciales Peugeot son líderes en ventas en el año 2013. Descúbrelos en tu concesionario Peugeot.
Mateo Grupo. Más de 60 años sobre ruedas. Súbete con nosotros.
Bueno, 15:32, acabamos de escuchar al central gran canario del Club Deportivo Numancia, Juanma Marrero, hablándonos desde la isla de Tenerife del resultado entre el Tenerife y el Numancia. 3-2 ganó el conjunto chicharrero. Le decía yo a Juanma que si tenía que estar nervioso o preocupado, y me decía que no, me explicaba por qué, y algo me tranquiliza, también se lo tengo que decir, porque las sensaciones que dejaste en Numancia no fueron malas sobre el césped, pero da la sensación de que si haciendo las cosas bien seguimos sin ganar, las cosas se van a poner mucho más crudas. Por delante tenemos, les decía, 8 jornadas, desde la 36 hasta la 42. Los enfrentamientos que le esperan al Club Deportivo Numancia, ya totalmente concienciados de que toca sufrir, son el Numancia Castilla del domingo a las 6:15, a través de la Sexta, un partido que ya nos explica Juanma va a ser prácticamente decisivo, porque son dos rivales directos y es un partido que hay que ganar por lo civil o lo criminal, según explica el gran canario. Luego tendrá en el mes de mayo el Recreativo de Huelva Numancia, partido muy difícil porque el Recre está en la zona alta de la tabla y jugamos lejos de los Pajaritos, donde por cierto perdimos esa imbatibilidad en Barcelona y todavía no hemos conseguido puntuar. Numancia, el 11 de mayo. Este enfrentamiento también va a ser decisivo por la zona baja. Ponferradina-Numancia, otra final a priori, 18/5/2014. Luego tenemos, ojo a estos tres partidos, el Numancia Deportivo, el Alavés-Numancia en abril, y el Numancia, en abril digo, estoy bien, no, en junio, Alavés-Numancia y Numancia-Eibar contra el que ha sido líder muchas jornadas en la 42ª jornada. Quedan todavía muchos puntos y muchas cuentas que hacer, y por eso nosotros vamos con las clasificaciones y resultados en Segunda División. Quinta jornada, los resultados fueron Lugo 3, Ponferradina 0, Mallorca 0, Deportivo 3, Recreativo de Huelva 0, Alavés 2, Real Madrid Castilla 0, Eibar 1, Tenerife 3, Numancia 2, Real Zaragoza 1, Jaén 0, Barcelona B 2, Girona 1, y eso que fue adelantándose el conjunto de Pablo Machín en el mini estadio, Mirandés 2, Las Palmas 1, Hércules 0, Córdoba 1, Alcorcón 3, Sabadell 1 y Sporting 0, Murcia 0. La próxima jornada tenemos el Depor Ponferradina, el Alavés Mallorca, el Eibar Recreativo, el Numancia Castilla del domingo a las 6:15 a través de la Sexta, Jaén Tenerife, Girona Real Zaragoza, Las Palmas Barcelona B, Córdoba Mirandés, Sabadell Hércules, Murcia Alcorcón y Sporting Lugo. La tabla queda liderada una semana más por el Deportivo de La Coruña, que se dispara hasta los 63 puntos. A 5 está el Eibar segundo con 58, y el colchón del conjunto gallego con respecto a los puestos de promoción de ascenso, que no de ascenso directo, es cada vez más amplio. 9 puntos le separan con respecto al tercero y el cuarto, porque tienen 54 puntos, y el quinto, ambos, los tres con 54, son Barcelona B, Tenerife y Las Palmas. Sexto es el Recreativo con 51. Como el Barcelona B no puede ascender, pasa también a puestos de promoción el Murcia, que es séptimo con 51 puntos. Octavo es el Sporting con 50, noveno el Lugo con 49, igual que el Córdoba, que es décimo. Undécimo el Real Zaragoza con 47, igual que el Mirandés, que es duodécimo, y el Sabadell, que es décimo tercero. Décimo cuarto llega el Numancia con 44, igual que el Real Mallorca. Décimo sexto es el Alcorcón con 43, décimo séptimo la Ponferradina con 41, igual que el Hércules. Octavo, bajo Real Madrid-Castilla con 40, vigésimo Jaén con 40, vigésimo primero Alavés con 38 y vigésimo segundo el Girona con 37. Es decir, que todos ellos tienen a tiro el salir de los puestos de descenso, y el Numancia está a 4 puntos de ellos. Por arriba, no sé si tiene mucho sentido echar las cuentas, pero las echamos. 51 tiene el Murcia, 44 el Numancia, 7 puntos separan ahora mismo al conjunto rojillo del Recreativo. La verdad es que en esta segunda división podría pasar de todo, hasta acercarse. Como parece poco probable, nos seguiremos fijando en esa zona baja de la clasificación y en ese partido del domingo entre el Numancia y el Real Madrid Castilla. Y enseguida explicamos cómo se produjo la derrota en Numancia por 3-2.
Estoy harta de mi bañera.
Uy, a mí me pasaba lo mismo. Pero fui a Supelso y se encargaron de todo. Me cambiaron la bañera por una ducha comodísima. Además, por mucho menos de lo que pensaba. Y también me instalaron la mampara y el grifo.
¿En Supelso?
Sí, en Avenida de Valladolid 22.
¡Supelso, refórmate!
Lunes 21 de abril de 2014, la verdad que pintan bastos en la actualidad del Club Deportivo Numancia, pero intentaremos enfocarlo todo de la forma más constructiva posible, aunque no sé si esa preocupación se trasladará también mañana aquí, en ese tiempo de análisis al que están todos ustedes invitados a las 15 y 22 minutos, aquí sintonía de COPE USAMA y COPE Soria, con nuestros contertulios. A ver qué nos cuentan. Mientras tanto, les hacemos un resumen rápido de lo que pasó en el césped del Heliodoro Rodríguez López ante 13.800 espectadores en la mejor entrada de la temporada en el Estadio Arfeño. El conjunto canario se adelantó de partido en una grandísima acción de Ayose con asistencia para Aridán, que superaba a Biel Rivas con frialdad, quedándose absolutamente solo y delante del guardameta numantino, que por cierto se ha cambiado de look, se ha cortado el pelo, se lo ha rapado, aunque tampoco le dio demasiada suerte. En ese primer tiempo, estamos llegando ya al minuto 37, antes que había pasado, bueno, pues que el Numancia salió realmente bien en los 10 primeros compases, incluso empezó a tener las primeras oportunidades de gol, hasta poco a poco el conjunto chicharrero fue entrando mejor en el partido, empezando a disputar más, teniendo más balones. Sí que es cierto que no tenía muchas facilidades a la hora de construir y empezó a cargar el juego en balones directos. A los 17 minutos se lesionaba Cristo Martín para el conjunto chicharrero. Fue una acción en la que tuvo algo de mala fortuna. Yo creo que le cae uno de los jugadores numantinos encima y se hace daño. Tiene que abandonar el terreno de juego. Y en ese momento el entrenador del Tenerife, Cervera, decide dar entrada a Juanjo por Cristo Martín, el exnumantino Juanjo, que fuera también delantero de la Ponferradina. Entraba a los 18 minutos y en esos balones que empezaron a colgar los blanquiazules al área del Numancia, eran también buscando la altura y el juego aéreo de Juanjo Espósito, que bien conoce la afición del Club Deportivo Numancia. Y con esos balones largos tampoco conseguían llevar demasiadas oportunidades de gol. Es cierto que encontraron un lanzamiento al travesaño Y que el Numancia también tuvo su mejor opción, tuvo varias, pero yo destaco sobre todo antes del descanso, en el minuto 44, un magnífico remate de Vicente a la media vuelta, que acaba deteniendo Roberto en el palo corto, despeja a saque de esquina en una muy buena intervención del guardameta del Tenerife. En fin, que el partido había estado bastante igualado, ocasiones también había tenido el Numancia, pero era el Tenerife en el que en una galopada de Ayose había conseguido adelantarse el marcador con el tanto de Aridane. En un gol en el que ya debatiremos mañana, pero da la sensación de que Carlos Sacapo podía haber detenido el contragolpe con una cartulina amarilla, se trastabilla, da la sensación de que intenta detener en la carrera al futbolista canario, pero no lo consigue y la defensa después pues tampoco está demasiado bien porque un pase a la espalda le sorprende hasta los tres defensores que trataban de cerrar en el punto de penalti defendido por Biel Rivas. Ya vamos al descanso, 1-0 ganaba el Tenerife, pero en la segunda parte el Numancia salió con las cosas muy claras, salió a morder, salió a igualar la contienda y la verdad es que el equipo volvió a ofrecer una buena imagen, buenas sensaciones, otras que no habíamos tenido en diferentes partidos en los que cuando el Numancia se ponía por detrás en el marcador daba la sensación de que no había capacidad de maniobra, de que no había poder de reacción. En esta ocasión sí que lo tuvo el Numancia, insisto, mandando en el partido, haciéndose con el balón y sobre todo siendo capaz de pisar el área rival. Así, a los 54 minutos de partido llegaba el empate 1-1, obra de Sergi Enrique en una acción de delantero que echábamos de menos, en la que el delantero menorquín prácticamente el solo se lo guisa, se lo come y acaba superando por bajo a Roberto en una gran acción que, por cierto, le permite también ya pulverizar sus mejores marcas goleadoras en segunda división. 8 son las dianas que ha marcado Sergi Enrique, que además anota por segunda jornada consecutiva. Recordarán ustedes que también lo hizo el pasado fin de semana, o mejor dicho, hace 15 días, en el Estadio de los Pajaritos contra el Real Zaragoza. Importante también que Sergi Enrique empiece a ver portería. 8 son las dianas, un gol en las últimas dos jornadas. Con el 1-1 el Numancia no se conformó, ya a los 72 minutos de partido hacía lo más difícil, que era darle la vuelta totalmente al marcador en un lanzamiento de falta de Julio Álvarez, que volvía a la isla, donde por cierto fueron recibidos tanto él como Natalio con muchos pitos. Lo soportaron bastante bien los jugadores numantinos, que estuvieron bastante activos durante los 90 minutos, y en este caso Julio Álvarez metía uno de esos balones de los que tanto se disfruta en el Club Deportivo Numancia cuando encuentran un grandísimo rematador, como en este caso fue Juanma, el protagonista de nuestro tiempo de deporte en el día de hoy, que al primer palo entraba con una auténtica exhalación, con todo de cabeza, y nada podía hacer Roberto, fusilado con ese de cabeza que también permite a Juanma seguir incrementando sus estadísticas goleadoras, que es uno de los máximos artilleros también del conjunto rojillo con 6 dianas. Era el 1-2, las cosas marchaban muy bien para el Numancia, el partido ahora pintaba de color de rosa, sin embargo la suerte duró poco, o al menos la ventaja, porque en una acción en que también tuvimos algo de mala fortuna, ¿por qué no decirlo? Porque se puede decir que Marc Pedraza tendría que haber despejado de otra forma, el balón le va directo al punto de penalti donde aparece Juanjo, pero no, perdón, esta es la siguiente acción. En la anterior, la de Juanjo, es una acción, una maniobra dentro del área del propio delantero, que acaba metiendo muy buen gol, y en la acción en la que digo que tiene mala fortuna Marc Pedraza es en el 3-2, que vino 5 minutos después, en el 79, así que 2 minutos había tardado en empatar el Tenerife, 7 en volver a darle la vuelta al marcador. Y esta acción es la que les iba a explicar yo, es Marc Pedraza el que despeja el punto de penalti donde aparece Rivero solito para empujar con todo a placer el esférico delante de Biel Rivas. ¿Por qué digo que tiene algo de mala acción, de mala fortuna el jugador del Numancia, que debía haber despejado de otra forma, Marc Pedraza? Porque creo, me da la sensación, viendo las imágenes, de que Marc Pedraza no acaba de ver bien dónde está el balón y prácticamente el balón sale rechazado sin su voluntad. Porque en cualquier caso estoy convencido que él no habría despejado el balón donde fue a ese punto de penalti. En fin, unas cuestiones u otras, el caso es que consiguió el gol Rivero, el balón entró en la portería, subió el marcador al tanteador y el conjunto canario volvió a darle la vuelta al partido 3-2. Aún tuvo una oportunidad clara Sergi Enrique para haber conseguido igualar la contienda a favor del conjunto rojillo. Esta vez no entró la pelota y la verdad, la ausencia de puntos, habiendo acariciado al menos el empate, la verdad es que fue un duro varapalo para el Club Deportivo Numancia. 3-2 para el Tenerife, 7 partidos en los que el conjunto rojillo no ha conseguido ganar, y de ahí las necesidades, las que les hemos contado en la clasificación. Este es el resumen del partido, nos lo ha contado también Juanma Marrero, centrocampista central del Club Deportivo Numancia. Y ahora toca intentar remontar el vuelo en el partido contra el Real Madrid Castilla, partido de oro para el conjunto rojillo al tratarse de un rival directo.
Encuentra las noticias y resultados deportivos en www.deportesoriano.com, la Wikipedia de nuestro deporte.
Bueno, vamos a aparcar la información del Numancia. Recuerden que mañana el equipo descansa porque a partir de las 7 de la tarde tienen que volar hacia Barcelona. De Barcelona tendrán que venir a Soria en autobús. Separan más de 400 kilómetros el aeropuerto del Prat de nuestra ciudad, pero por la oferta de viajes escasa que había desde Madrid-Barajas y por los precios, pues al final el equipo rojillo ha tenido que viajar por Barcelona, tanto en la ida como en el retorno, insisto, esta tarde. Así que llegarán a Soria esta noche, mañana descansará la plantilla después de haberse ejercitado esta mañana en Tenerife. Y dejamos en Numancia para meternos en la presentación que ha tenido lugar esta mañana en el Ayuntamiento de Soria del Duatlón Ciudad de Soria, que se va a disputar este 23 de abril a partir de las 10:30 de la mañana en el Estadio de los Pajaritos. Como es un duatlón, estamos hablando de distancias de 5 kilómetros a pie, 20 kilómetros en bicicleta y otros 2,5 kilómetros a pie. No se va a poder realizar toda la competición en el Estadio de los Pajaritos. Habrá que un poquito más de las instalaciones deportivas y recorrer varios kilómetros por los aledaños del estadio, es decir, en el barrio de los Pajaritos. Ténganlo en cuenta también ustedes si son vecinos del barrio o tienen que transitar a lo largo de este miércoles 23 de abril, Día de la Comunidad, por esa zona, porque habrá cortes de tráfico. En fin, que se lo contamos todo porque esta mañana ha sido la presentación y algunos datos nos lo adelantaba la concejala de deportes, Lourdes Andrés, que en la presentación nos hablaba de la cifra tan importante de deportistas que siempre mueve la cita del duatlón en Soria.
Me acaban de dar los datos de que van a participar 40 equipos federados de fuera de la localidad, con 6 componentes cada equipo, lo cual nos lleva a 250 visitantes que, como digo, van a celebrar el Día de la Comunidad en su comunidad, en una en Soria que, como siempre, les acogerá con podemos hacerlo y abrazar y les va a acompañar en este campeonato que hemos tenido otros años la suerte de celebrar campeonatos de España, pero bueno, pues esto es un campeonato de Castilla y León y hay que saber que también existen otras ciudades con también muy buenas infraestructuras deportivas y con muy buenos organizadores, y tenemos que aceptar que a veces los campeonatos de España individuales o por equipos no se puedan celebrar en Soria.
Evidentemente, si todos los años fuese el campeonato de aquí en Soria, pues también se mosquearían en bastantes sitios, además que sería un poco aburrido también para los deportistas, ¿eh? Mejor tener diferentes alicientes, en este caso es campeonato de Castilla y León por equipos contrarreloj, que no está nada mal porque es la cita que tuvimos el año pasado y la disfrutamos muchísimo.
Como siempre, pues en Soria volvemos otra vez con la prueba que tuvimos el año pasado, el campeonato de Castilla y León de duatlón por equipos. Ya vamos cerca, si no me equivoco, casi de la década de duatlones ahí en Soria, y esta prueba ahora mismo en Castilla y León, a nivel de duatlón, debe ser de las más antiguas, porque ha habido en otros sitios donde se ha hecho, se ha dejado de hacer, pero en Soria ya lleva unos cuantos años, y en la categoría de duatlón de carretera me parece que es la más antigua de toda la comunidad. Ya tiene una tradición, ya la gente viene a competir a esta prueba, los equipos de Castilla y León, ya es el tercer año que se hace una prueba por equipos. El primer año que se hizo por equipos fue Campeonato de España y la participación fue espectacular. Y bueno, el año pasado, como bien ha dicho Lourdes, pues la situación es la que es y tenemos que amoldarnos a lo que tenemos. Ya se hizo campeonato de Castilla y León y tuvo una participación bastante buena. Además recuerdo que la climatología no es una mala pasada y casi tenemos que competir con nieve.
Pero este año va a pintar bastante mejor, al menos eso parecen las previsiones, que para el 23 van a subir incluso un poquito las temperaturas de las que tenemos hoy, que son, por cierto, de 10 grados en estos momentos en la calle Numancia. Este que hablaba es Amancio del Castillo, el presidente de la Federación de Castilla y León de Triatlón, que esta mañana también estaba en Soria en esta presentación del torneo regional de la modalidad de duatlón en pista, con esas distancias de las que ya hemos ido hablando. Una competición, nos decía la concejala, que mueve a cerca de 250 personas solo en cuanto a deportistas, con lo cual no está nada mal teniendo en cuenta que siempre este deporte conlleva que vengan técnicos y también familiares, porque es bastante complicado moverse con la bicicleta, necesitas diferentes materiales para ir poniéndolos en su sitio, y la verdad es que suele venir muy bien un par de manos más para ayudar. Seguimos con Amancio del Castillo, que nos habla del nivel deportivo que vamos a ver en la prueba de este miércoles.
A nivel un poco deportivo, destacar que viene el subcampeón de España, que es el Real Unión de Segovia, que ya ha sido campeón de España, al igual que fue subcampeón también unos años el Deportivo Real Don Soriano, y también viene el campeón de Aragón, un equipo de Calatayud, y que es campeón de Aragón y también trae varios equipos, o sea que vamos a tener un nivel bastante bueno en la competición. Y eso, destaca que vienen bastantes equipos de fuera, la verdad, vienen coincidiendo con la fecha que ha sido fiesta en Castilla y León, pero también es fiesta en Aragón, en Cataluña y en varias comunidades más, pues vienen también equipos de fuera, incluso de Madrid. Me imagino que habrán cuadrado turnos para conseguir días libres, y bueno, el miércoles, que es un día laborable en la Comunidad de Madrid, pues va a venir algún equipo de Madrid también.
Bueno, 40 equipos son los que van a aterrizar en Soria este miércoles, algunos incluso desafiando los calendarios laborales, como es esta escuadra de Madrid, de la capital. Vamos con los sorianos a ver qué pueden hacer, si Amancio del Castillo nos da alguna pista de lo que puede hacer el de programa Triatlón Soriano.
Bueno, Soria este año tiene, me parece que, 4 o 5 equipos masculinos, y bueno, yo creo que un equipo que sí que puede estar disputando más o menos el podio. Ganar va a ser difícil, como ya he dicho, está el subcampeón de España y va a ser difícil ganarles, y encima el campeón de Aragón también es muy potente, pero yo creo que sí que puede intentar optar a un tercer puesto. Lo va a tener difícil porque también viene clubes como Salamanca, el Real de Salamanca, viene el Ripi de Valladolid y el Real de Bomberos de Valladolid también, que son fuertes, pero yo creo que estará ahí, si no por unos segundos sí que puede estar disputando la tercera plaza bastante bien.
Bueno, pues ojo a los sorianos, si van ustedes al estadio ya saben que tienen que animar a los que ponga Deporama Triatlón Soriano. Suelen ir de negro, ¿eh? Vamos a seguir dándoles pistas para seguir esta prueba, esta competición de duatlón. Por ejemplo, las distancias.
La distancia es en distancia sprint, son 5 kilómetros de carrera a pie, 20 de bici, y acaban corriendo 2 y medio. Eso para la prueba, digamos, la prueba federada de contrarreloj por equipos. Y luego la prueba de promoción es justo la mitad más o menos, son 3 kilómetros de carrera a pie, 10 de bici y 1 y medio corriendo aproximadamente. Y esa es la prueba de promoción, pues eso, va a venir gente de fuera porque ya se han inscrito cerrados de la web, pero gente de Soria todavía se puede inscribir esa mañana. Y luego los menores tienen cada uno su distancia adaptada, depende de lo que hagan.
Campeonato de Castilla y León de duatlón, ya saben, con carrera a pie, con carrera en bicicleta, luego otra vez carrera a pie. La verdad es que la afición soriana se va familiarizando cada vez más con este deporte. Es un campeonato de contrarreloj por equipos, eso significa que las diferentes escuadras van a tener un tiempo, las mejores saldrán a final. Y para que entiendan ustedes mejor la prueba, nos explicaba Amancio algunas de las normas claves.
No se pueden, hay unas normativas, y no se pueden separar más de 20 segundos los componentes del equipo, ¿no? O sea, en cuanto un componente se descuelgue más de 20 segundos, está descalificado, entonces tiene que competir. Y salen 6 componentes y puntúa el cuarto, entonces pueden llegar a descolgar 2 durante la competición. También es un poco de estrategia jugar las bazas de la gente que llevas, pues uno corre más a pie, el otro en bici, no como en ciclismo que todos montan en bici, sino que aquí hay gente más fuerte en un segmento enorme, entonces la estrategia juega bastante.
Bueno, y para terminar, Amancio nos explica el presupuesto de la prueba y los horarios.
Pues el coste total más o menos, no creo que llegue a los 10.000 euros aproximadamente. La mayoría lo pone el ayuntamiento, pero Simply nos ayuda con en especia, fundamentalmente, que es bastante, y luego ya el resto sufragado con inscripciones de los deportistas. A las 10:30 empieza la competición infantil y creo que alevín también. A las 11 es la carrera los cadetes con la carrera de promoción. Y luego a las 12 es cuando empieza el campeonato de contrarreloj por equipos. Y cuando acabe, que calculamos más o menos que sea sobre las 2, se van a hacer las carreras de los más pequeños, los benjamines, los prebenjamines y los chupetines. I'm friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy.
Vamos con resultados, clasificaciones en las diferentes categorías del fútbol. En teoría, muchas competiciones nos han movido por las fiestas de Semana Santa, pero en algunas hemos tenido compromisos. Por ejemplo, en tercera división, el Jueves Santo, teníamos la 33ª jornada del grupo octavo de tercera con el Lermeño 1, Numancia B 3. El Almazán había empatado 1-1 la Arandina en un encuentro que se había adelantado. La próxima jornada tenemos la Granja Almazán y el Numancia B Unami. En la clasificación, primero es el Valladolid B con 68, seguido Astora 67, Arandina 64, Ávila 60. El Almazán es quinto con 54, a 6 puntos del Real Ávila. No tuvimos competición juvenil, ni de división de honor que ya ha terminado, ni de nacional juvenil. Sí tuvimos en preferente castellana, aunque no acabó jugando el Sporting Uxama. Sí se disputaron otros partidos aplazados de la jornada 23, de la jornada 20 y de la jornada 18. Y aún así uno de ellos no se acabó disputando. Bueno, la próxima jornada, el Uxama se enfrenta al Real Burgos. Y en la clasificación, primero Mirandés B, 72 puntos, seguido del Burgos Promesa, 63, Palencia con 52 y el Uxama también tiene 52, que es tercero compartiendo esa posición. También en esta Semana Santa hemos tenido partido de un representante soriano en la regional aragonesa, concretamente en la 19ª jornada que era aplazada. El Rivas ganó 3-1 a la Ágreda, en un palo bastante importante para los sorianos porque seguimos en la zona media pero con demasiada cercanía a la zona peligrosa. La próxima jornada, Lucen y Ágreda y Olvega Rivas. La clasificación, primero el Épila, 66 puntos, segundo Magallón, 59, noveno Ágreda, 35, decimotercero Olvega con 26, que es el soriano más necesitado. En provincial de aficionados tenemos aplazados de la jornada 20 el Bisontium 1, San Pedrana 2 y la ida a semifinales de la Copa Diputación acabó con el Bisontium 2, Navaleno 3. Ligera ventaja para la próxima jornada, Covaleda Béjar. Por cierto, este partido, el Covaleda tiene que jugar el fin de semana un partido contra la Norma y a las 6 de la tarde será el domingo. Y ese partido hay que decir que va a tener un homenaje para la figura del gran Sergio Muñoz, de nuestro gimnasta que se ha retirado y que va a recibir un homenaje de la gente de su pueblo, de Covaleda. Eso ya será el domingo en ese partido aplazado entre el Covaleda y el Norma. La siguiente jornada a disputar normal, vamos a decir, sería Covaleda Béjar, Bisontium San José, Tardecuente Alcóbriga, Valeránica Piqueras, Quintana Castro Viejo, Navarino San Esteban, Langa Norma y San Pedrana Calasau. Y así nos marchamos, mañana más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Soria. Estar informado.